No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo distinto. Hoy vamos a hablar de adióses, vamos a dar la despedida a importantes figuras. Les hablaremos, entre otras cosas, del hombre que le robó comida a Hemingway, que falleció hace poco, así como una figura muy importante de la música sefardí, de la canción sefardí, y también del último superviviente de la conjura militar que quería asesinar a Hitler. Les hablaremos de ello. Hablaremos de Italia también, donde está la gente muy preocupada por la subida del neofascismo, de los neonazis que además han agredido a un joven. Y, por supuesto, hablaremos de Israel. Empezamos precisamente ahí, en Israel.
El diario El Mundo publicaba ayer que tras el alud de rumores y especulaciones sobre el nuevo caso de corrupción en el que se ve implicado el primer ministro Ehud Olmert, aseguró que no piensa dimitir y que colaborará con la policía para demostrar su inocencia. La nueva tormenta política en Israel se inició el viernes, cuando Olmert fue interrogado inesperadamente por la policía por un caso sometido a secreto de sumario para no perjudicar la investigación. Pero según confesó una fuente de la fiscalía, las acusaciones y sospechas son muy graves y si se confirman, Olmert tendría que dimitir.
De hecho, se intenta mantener lo más en secreto posible por lo aparentemente graves que son estas acusaciones, y el diario Yedioth Ahronoth fue amonestado el domingo por saltarse la censura e informar de que las sospechas apuntan a que Olmert, antes de ser primer ministro, recibió grandes cantidades de dinero de un millonario norteamericano. Se trata esta de la quinta investigación abierta contra Olmert desde que hace exactamente 2 años formó gobierno. Tal y como destacaba el corresponsal del Mundo, Salem Ergui, solo una de ellas ha sido archivada, la de un supuesto tráfico de influencias en la privatización del Banco Nacional. Evidentemente han caído críticas por todas partes, incluso del Likud, que saben que están ya imaginando que pueden llegar ellos a ocupar el poder. Entonces, dicen que es el primer ministro más corrupto que ha habido hasta el momento. Hay críticas por todas partes, no así de Kadima, que se han limitado a expresar su absoluta confianza en el sistema judicial. Así lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, que además es la número 2 de Ehud Olmert. Y mientras esto sucedía en la esfera interna política, también hay que hablar de lo que estaba sucediendo hacia afuera. Ya Israel es un país que nos tiene acostumbrados a muchos vaivenes. Se pasa del absoluto pesimismo a repentinas ráfagas de optimismo. Bueno, pues dentro de toda esta crisis, tal vez por esta crisis en la que está atravesando Olmert, ayer llegaban noticias un poquito más estimulantes de las conversaciones que están teniendo el primer ministro israelí y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Al parecer han reiterado el compromiso que iniciaron en Annapolis para alcanzar la paz antes de fin de año, y el portavoz de Olmert, Mark Regev, hablaba de que decía que se habían abordado cuestiones tangibles y se estaba hablando de serios avances significativos. Dicen que es la reunión más seria mantenida últimamente entre Israel y los palestinos. La agencia EFE decía que se evitaba hablar de avances significativos, sin embargo, la agencia judía de noticias decía que sí, que se había hablado de avances significativos. Les traemos las dos informaciones. Sea lo que sea, ya se trata de que no se hable tanto de avances significativos, sino que se puedan ver en la zona. Lo cierto es que, según la agencia judía de noticias, se habría hablado incluso de las fronteras futuras de los dos estados. Lo cierto también es que, tal y como hemos estado hablando con nuestro corresponsal y con otras personas conocedoras de la situación, cada vez urge más que se llegue a algún tipo de acuerdo y que se pueda avanzar de verdad. También destacamos ayer la noticia de que la ONU ha vuelto a interrumpir la ayuda humanitaria a Gaza, según explicaron, por el tema del bloqueo israelí. Pero, como decíamos al principio de analizar esto, es una zona que nos tiene acostumbradas a verdaderos altibajos. Seguimos y nos vamos a hablar, para zonas que nos tiene acostumbradas a altibajos, precisamente nos vamos a hablar de un país que es muy difícil seguirle la pista política. Nos vamos a Italia.
El diario argentino Clarín destacaba ayer en sus páginas que el giro a la derecha de los italianos en las elecciones del 13 y 14 de este mes, profundizando con el triunfo rotundo del ex neofascista Gianni Alemano en Roma y la consagración como presidente de la Cámara de Diputados de Gianfranco Fini, jefe del partido Alianza Nacional que congrega a nostálgicos y exnostálgicos del dictador Benito Mussolini, configura un boom negro en Italia de inéditas proporciones. Hace dos noches, un primer hecho inquietante se produjo en Verona, ciudad del Véneto septentrional, donde cinco neonazis golpearon hasta casi matar a un joven que les negó un cigarrillo. Los carabineros tardaron solo un día en identificar y capturar a uno de los salvajes naziskin que agredieron a Nicola Tomasoli, de 29 años.
Lo ocurrido causó gran impresión en la opinión pública, alarmas, protesta y, según explicaba este diario, el Clarín argentino, Clarín no fue el primer aviso de la existencia de piedra libre para las bandas de fascinerosos. Dicen que es, incluso lo comparan a lo que sucedía en tiempos del Duce, tal vez sin llegar tan lejos, pero es de destacar que Fini y Alemano son hoy los líderes más importantes de Alianza Nacional, que nació en el 95 cuando Fini impuso el abandono de las posiciones neofascistas del movimiento social italiano, que fue fundado en el 45 por un líder histórico del neofascismo, Giorgio Almirante. Lo fundó justo después del fusilamiento de Mussolini. Fini era precisamente el brazo derecho y el delfín de Almirante. Se han podido ver incluso imágenes recientemente en Italia del saludo fascista que vuelve a las primeras portadas y asusta, como de hecho han reconocido de la comunidad judía de Roma, que están preocupados por este aumento y por el hecho de que Alemano, que además hemos podido ver todos el saludo fascista que se le ha realizado en numerosos actos, pues evidentemente a uno le resulta difícil que no le vengan imágenes del pasado en estas situaciones y, como de costumbre, comentamos siempre encima en el mismo escenario donde se habían producido ya hace unos años. Esto hace que uno piensa mucho más. Por cierto, que se habla de una primera posible crisis de Berlusconi, y es que Muammar el Gaddafi avisó que sus relaciones con Italia serán pésimas si nombra primer ministro a Roberto Calderoli. ¿Por qué? Porque hace años este ministro se presentó con una camiseta en una televisión en la que al parecer se burlaba de Mahoma. Y hubo muchas manifestaciones de repudio en los países islámicos y, de hecho, en Bengasi, que es la ciudad libia, la segunda ciudad libia de importancia, una multitud atacó el consulado italiano, la policía disparó, hubo 11 muertos, ya saben, la crisis de las viñetas, pero en este caso con una camiseta que se burlaba de Mahoma. Y ahora pasamos a algo, no lo solemos hacer en el informativo, pero queremos hacerlo, queremos dar nuestro adiós a importantes figuras.
El diario El País publicaba este fin de semana que Abe Osherov, uno de los casi 3.000 brigadistas estadounidenses que lucharon contra Franco durante la Guerra Civil Española, fallecía el 6 de abril de un ataque al corazón. El 30 de marzo se había inaugurado en San Francisco el primer monumento que Estados Unidos le ha dedicado a los hombres que decidieron voluntariamente unirse a la lucha contra el fascismo en España. Aquel día solo quedaban 39 vivos, de los cuales 11, entre ellos Osherov, acudieron a una emotiva ceremonia en la que este hombre de 92 años tuvo la oportunidad de darle las gracias a aquella ciudad por hacerlos inmortales y, sobre todo, de recordarle al mundo que, pese a que quedan pocos, están hechos de una pasta que no se desvanece con o sin monumentos.
Había otros brigadistas ahí ese mismo día, Ed Smorodin, de 92, y Ted Belfort, también de 92 años, que morían un día después, justo después de ver erigir aquel monumento, en su honor. Bueno, se sintieron reconocidos, por lo menos antes de morir, reconocidos en su propio país por unos ideales que, tal y como subrayó Osherov durante la ceremonia, no pueden perderse. Dijo que nunca dejarán, en palabras del mismo Osherov, los bastardos nunca dejarán de ser malvados y los seres humanos decentes nunca se rendirán en su lucha. Osherov nació en Brooklyn, en una familia de judíos rusos. Entró en política con 12 años. Se unió a las protestas contra la condena a muerte de los anarquistas Zacco y Vanzetti en los años 20. Estudió en Nueva York, se afilió al Partido Comunista, pero bueno, básicamente se dedicó a trabajar en los sindicatos, trabajó organizando a los obreros de Pensilvania y posteriormente partió a luchar en la Guerra Civil Española. El día de su muerte conservaba aún su carné del sindicato de carpinteros y decidió apuntarse a la Guerra Civil Española un día después de ver las noticias sobre el bombardeo nazi de Guernica. Él estuvo en muchas batallas y además un personaje polémico, protestón. De hecho, hasta hace poco se lo podía ver ya manifestándose durante una sentada en el 2006. Fue arrestado una vez más, parece ser que tuvo infinidad de arrestos. Hace poco se lo podía ver protestando en Seattle contra la guerra de Irak. Una persona implicada hasta el final. Y una anécdota es que parece ser que Hemingway le acusó de robar su comida cuando estaba en España, y el propio Osheroff reconoció que era cierto. En el 38 fue herido y regresó a los Estados Unidos. Queda aquí este recuerdo. Y por cierto, se firmó un documental sobre él, lo firmó él mismo, sobre sí mismo, Dreams and Nightmares, Sueños y Pesadillas, en 1974, y que consiguió varios premios en Europa, y en él retrataba su odisea de Brooklyn a España. Además, también se hizo otra película sobre pósters de la época de la Guerra Civil Española. Y vamos a despedir ahora también a una persona que era militar nazi.
El diario Frankfurter Allgemeine notificó este fin de semana la muerte a la edad de 90 años del exoficial del ejército alemán Philipp von Boeselager, último entre los miembros de la conjura militar que trató de asesinar a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944. Von Boeselager falleció la noche del miércoles al jueves en la localidad de Altenar, donde residía desde hacía unas décadas. El exmilitar participó en la conjura encabezada por el asimismo oficial del ejército nazi Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, quien perpetró el fallido atentado contra Hitler en su cuartel general.
Y bueno, este Boeselager pertenecía desde el 43 al círculo de militares alemanes que querían terminar con la vida de Hitler, y ya participó en varios intentos. De hecho, en el 43 lo intentó la primera vez, pero falló también. Vamos, una lástima, pero fallaron en varias ocasiones. Boeselager no fue fusilado como el resto de quienes estuvieron en la Operación Valquiria, porque pudo huir, pudo esconderse. Lo que comentaba en el diario El País es que siempre llevaba una pequeña cápsula de veneno por si lo capturaban para poder morir sin ser torturado. Él, al parecer, según explicaba el diario El País, el analista que hacía su esquela, sobre todo que lo había entrevistado hacía poco, hacía unos meses, él destacaba que él decidió matar a Hitler cuando empezó a oír de los planes del genocidio, cuando tuvo conocimiento de que esto estaba sucediendo, decidió él a matarlo. Es lo que contaba el diario El País ayer en esta esquela, hablando de esta personalidad que, desde luego, también hay que destacar que dentro de poco iremos a hablar bastante de la Operación Valquiria, ya que Tom Cruise está haciendo una película al respecto, que, como saben, ha habido bastante polémica. Pero bueno, no es el momento para hablar de ello. Nosotros avanzamos y hablamos de personas que fueron luchadores. Ahora les hablamos de otra persona que también luchó de otra manera, pero para conservar la cultura, luchadores culturales.
El diario El País destacó este fin de semana el fallecimiento de Judy Frankel, el 20 de marzo en San Francisco, a los 65 años, tras años de contribución a la conservación de las canciones de los judíos sefardíes. La estadounidense recorrió su país y actuó en Barcelona, Madrid, La Habana, Montreal, París o Shanghái. En sus cuatro discos, Tesoros Sefardíes, Escalerica de Oro, Sephardi Songs of Love and Hope y Silver and Gold, grabó temas tradicionales y una adaptación del himno de Israel.
Y muchas canciones las recopiló hablando con miembros de la comunidad judía de San Francisco que las recordaban de la infancia. Las cantaba en ladino original con su guitarra y, según destacaban, con una voz tipo Joan Baez. Pero no les vamos a hablar más de Judy Frankel, ya que pronto haremos un especial para recordarla, y seguramente que escuchando su voz, escuchando sus canciones, comprenderemos y nos acercaremos mejor a esta figura. Así que dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura con Ana. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, cuéntame qué me traes, veo aquí papelitos azules.
Pues mira, ya está, tanto hemos estado hablando del 60 aniversario de Israel, que ya prácticamente llegó.
Ya está aquí.
Ya estamos en la semana, entonces...
Porque bueno, una no tiene la edad, pero le dan ganas de decir aquello de parece que fue ayer, ¿eh?
Sí.
cuéntame.
Entonces, bueno, obviamente no les puedo contar sobre todos los eventos que se hacen sobre tanto el día del recuerdo de los soldados caídos como el día de la independencia, porque es que digamos que donde haya una comunidad judía, una asociación, una cosa, hay un evento.
O dos, para que pueda por haber discusiones
menos,
de cuál fue
por
mejor.
Por lo menos.
Hay entonces, que decir que Yom HaZikaron es el miércoles.
Exacto.
El
entonces,
día de los soldados
voy a comentar solamente exactamente eso. El 6 de mayo, que es la noche de Yom HaZikaron, habrá un evento en la comunidad judía de Madrid a las 8:30 de la tarde.
O sea, hoy.
Hoy.
Ah, hoy ya, claro, sí, hoy martes.
Exacto,
efectivamente, es que
confundí.
Es miércoles, pero como empieza por la noche.
Empieza la noche anterior, entonces, exacto, ahí habrá ceremonias y seguramente en muchas otras comunidades. Y también les contaré, por ejemplo, que con esta ocasión en la comunidad de Madrid se está preparando un ciclo de conferencias que se llama España-Israel 1914-2008. Y en la primera sesión, que se va a celebrar el mismo 8 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, pues habrá algunas conferencias. Una conferencia de Jacobo Israel Garzón, que se titula Max Nordau y el sionismo en España.
Ajá. ¿El mismo 8?
Sí, el mismo 8 a las 7 de la tarde. Una lectura de un poema de José Herrera Petere. Una conferencia de Raquel Ibáñez sobre israelíes en las brigadas internacionales. Ella es profesora de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y a las 8:15 se proyecta la película Madrid Before Hanita sobre los israelíes.
Sí, señor, sí. Bueno, pues...
Entonces, bueno, ese es uno de los eventos que tenemos en Madrid. Pero bueno, cada uno en su ciudad seguramente encontrará muchos más. Otra cosa que sucede esta semana... es que en Valladolid hay una feria de libro y el 7 de mayo, o sea mañana, se va a presentar ahí el libro Las Rutas de Sefarad, que en su edición colaboró Casa Sefarad Israel. Es así un libro, un álbum bonito y grande con textos y fotografías sobre... pues básicamente muchos de los países a los cuales se fueron los sefardíes de Salónica, de Estambul, bueno, y muchos más. También está, bueno, realmente quien inició este libro es la Fundación Camino de la Lengua Castellana. Y por último, una noticia desde Nueva York.
Ajá.
Hubo en las últimas semanas una exposición sobre la Shoah en una universidad pequeña que está fuera de la ciudad, donde una de las secciones de esta exposición fue la propaganda antisemita. Entonces alguien, que todavía no saben quién es, se metió en la noche y arruinó, destrozó y pisó sobre... todos los objetos, pero solamente de este apartado antisemita.
¿Ah,
una
sí?
cosa muy curiosa, o sea, nada más fue tocado. Solamente la parte dedicada a la propaganda antisemita, donde había verdaderos objetos de la propaganda antisemita, fueron destrozados.
O sea, le afectó mucho, evidentemente, hasta quién fue. Sí. Sería bueno saber quién fue.
Sí, todavía la policía lo están buscando porque no lo saben.
En fin... tampoco hay que destrozar lo que demuestra que fue, ¿no? Pero
sí, es un racional, sí, exacto. Que...
llama la atención. En fin, Ana, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Vamos a seguir hablando, me parece, los 60 años, ¿no?
Creo que sí.
Creo que sí. Nos encontramos mañana. Señoras, muchísimas gracias por su atención, por estar ahí. Nos encontramos mañana con más noticias.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, hoy es Yom HaZikaron. Israel recuerda a sus caídos en las guerras y en los atentados terroristas. Les hablaremos de esto. Les hablaremos también de los problemas en los que está enfrentándose Olmert. Nadie sabe muy bien a qué, pero todos saben que es grave. Hablaremos además de posibles contactos con Siria, así como de una noticia bastante preocupante con respecto a la historia en Inglaterra, manipulación de archivos históricos, de documentos históricos, y también de un monumento que rendirá homenaje a los gays asesinados durante el Holocausto. Empezamos y empezamos hablando de Yom HaZikaron.
Israel recuerda desde la noche de ayer a 22.437 militares caídos y civiles muertos en el campo de batalla y actos terroristas desde 1860, cuando los judíos comenzaron a emigrar de manera masiva a Palestina, entonces bajo control otomano. La jornada de duelo se prolongará durante todo el día de hoy, en víspera de que el jueves el Estado de Israel celebre el 60 aniversario de su establecimiento en 1948, conforme al calendario hebreo. Según datos ofrecidos por el Instituto de Seguridad Social, desde entonces 1.634 civiles han muerto en acciones terroristas que han dejado más de 14.000 heridos.
El Instituto de la Seguridad Social lo sabe, y lo sabe porque es la responsable de otorgar compensaciones y servicios especiales a los civiles heridos en los ataques. 16 ciudadanos murieron este año, 65 resultaron heridos en ataques y atentados. Durante un minuto, a partir de las 8 de la tarde local, comenzó la jornada en recuerdo de los caídos con el ulular de las sirenas, con un acto frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, en el que participaron el presidente de Estado, Shimon Peres. El ejército y los organismos de seguridad israelíes, evidentemente, se tienen que encontrar en estado de alerta, aunque uno se pregunta, más alerta de la que están habitualmente, pero siempre que hay alguna conmemoración especial, pues mayor estado de alerta para los servicios de seguridad del Estado. La ceremonia principal estaba previsto que tuviera lugar hoy a las 11 de hora local en el cementerio del Monte Herz de Jerusalén, y estaba previsto que participaran máximos mandatarios del país, además de autoridades militares y civiles. Además, las sirenas volverían a sonar en todo el país durante 2 minutos. La mayor parte de los caídos israelíes perdió la vida en 7 guerras con sus vecinos árabes a partir del 48, 2 intifadas palestinas, y las celebraciones en Israel se llevan a cabo según el calendario hebreo, es decir, que el 14 de mayo tendremos otra celebración, en este caso con el calendario gregoriano, en el que se conmemorará la creación del Estado de Israel. Y mientras estos importantes días hacen pensar, bueno, pues hoy en los muertos, en aquellos que dieron su vida, y mañana habrán pensar en los fastos y en las celebraciones, Ehud Olmert no pasa por uno de sus mejores momentos.
Según informaba ayer la agencia France Press, la clase política israelí empezaba a prepararse este martes para la posible renuncia o suspensión del primer ministro Ehud Olmert, investigado por la policía por un caso de corrupción y que podría ser inculpado por el procurador general Menachem Mazuz. El diario Yediot Aharonot publicó que Olmert, que tiene ya en su haber 3 investigaciones policiales, es sospechoso de haber recibido importantes sumas de dinero de un empresario estadounidense, al parecer para financiar algunas de sus campañas electorales. El clima de incertidumbre sobre su futuro se acrecentó por el secreto mantenido por 5º día consecutivo sobre las sospechas que pesan sobre el jefe de gobierno israelí, interrogado el viernes durante 1.5 horas por los investigadores.
Todo el mundo se pregunta qué es lo que puede haber sucedido. Lo cierto es que esta noticia que publicaba la agencia France Press, diciendo que ya se estaba incluso hablando de quién tomaría el lugar de Ehud Olmert, pues llama la atención. Les cuento cómo estaban las situaciones. Dicen que quien tiene todas las cartas probablemente para sucederle sería la actual ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, que es miembro del partido de Olmert, del Kadima, y que, bueno, ya incluso del Shas han dicho que estarían de acuerdo en permanecer en un gobierno dirigido por Livni, siempre y cuando no cuestione el status quo de las relaciones entre religiosos y laicos. De Kadima, aquellos que no quieren acompañar a Olmert en su caída, dijeron que, bueno, se hablaba de varias posibilidades. La radio pública señalaba las dudas del jefe del Partido Laborista y ministro de Defensa, Ehud Barak, porque Barak no podría reemplazar a Olmert durante la actual legislatura, ya que no es diputado. pero tampoco querría provocar las elecciones anticipadas, porque si en este momento tuvieran lugar estas elecciones, probablemente llegaría al poder Benjamín Netanyahu. Netanyahu, por su parte, cuestionó el lunes en un debate en el Parlamento el derecho de Olmert a encabezar las discusiones de paz, las conversaciones. Se preguntó si es ético que Olmert negocie con los palestinos mientras está siendo investigado. En fin, como ven, todo el mundo opina. De hecho, por ejemplo, el diario El Reloj, el periódico digital El Reloj, destacaba una noticia del New York Post que dio a conocer nuevos detalles ayer, al parecer por la mañana, del caso de Olmert. Al parecer estaría implicado un norteamericano de unos 70 años y un conocido filántropo que da fuertes sumas de dinero a varias campañas políticas, entre ellas también en Estados Unidos. Habría dado dinero también al hospital Sharei Tzedek de Jerusalén. En fin, muchas especulaciones, ya sabremos. Lo cierto es que, así como mientras este momento caótico interno del partido para Olmert está sucediendo, ayer les traíamos, según dijeron, avances significativos en las conversaciones con los palestinos, y otro frente que teníamos ahí pendiente es Siria, y también hablan de Siria.
Israel confirmó ayer por primera vez que mantiene contactos secretos con Siria, de cara a la eventual reanudación de las negociaciones de paz entre los dos países históricamente enfrentados, interrumpidas desde febrero del año 2000. El ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo a la radio israelí que tiene conocimiento de todos los mensajes intercambiados por las dos partes y declaró que Israel está interesado en sacar a Siria del círculo de los países enemigos. El mes pasado, el presidente sirio, Bashar al-Assad, había confirmado por primera vez que Turquía actúa desde hace un año como mediador entre Siria e Israel.
Y dijo Assad que hasta el momento no había habido negociaciones secretas, sino que los mediadores turcos transmiten de una parte a la otra las propuestas e ideas. Vamos, que van los turcos de corre y ve y dile que puedo darle esto, dile que si me da lo otro a cambio. Tal y como la versión del primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pues Ehud Olmert estaría dispuesto a devolver los altos del Golán, y Assad pues exige que esto se garantice por escrito. Pero obviamente Olmert haría eso a cambio de que Siria se alejara de Irán, que rompiera sus lazos con los grupos terroristas, etcétera. Más, cambiamos de escenario completamente. Les hablamos de memoria, les hablamos de archivos y de documentos manipulados.
Una investigación llevada a cabo en los Archivos Nacionales de Gran Bretaña descubrió diversos documentos falsos introducidos en las arcas de la institución entre el 2000 y el 2005. El material intentaba probar que el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, ordenó el asesinato de Heinrich Himmler, el jefe de las SS nazis, contradiciendo la versión históricamente aceptada de que este se había suicidado unos días después de la caída del Tercer Reich. Igualmente sostenía que el duque de Windsor, quien fuera el rey Eduardo VIII y tío de la reina Isabel II, ayudó a los alemanes a conquistar Francia al hacerles llegar información secreta mediante un espía.
Bueno, pues esto no era más que intoxicación, falsedades, documentos falsos, como teorías conspirativas diciendo que aquello de que se había suicidado no era verdad. Y de hecho parece ser que el nivel de falsificación era bastante pobre. Por ejemplo, la carta que el ministro de Información de Churchill habría enviado para informarle del asesinato de Himmler, el membrete estaba hecho con una impresora láser que se inventó en los años 70. Los telegramas y los memorandos contenían inexactitudes históricas, trazado con lápiz bajo firmas falsificadas, y se veía perfectamente, parece ser, que eran falsificaciones. 29 eran los documentos que fueron escritos, por ejemplo, con 4 máquinas de escribir, pero supuestamente procedían de muchísimos orígenes muy diferentes, solamente 4 máquinas de escribir. En algunos casos, además, parece ser que se utilizaba un lenguaje demasiado moderno. Es lo anecdótico. Lo grave es que estos documentos han servido de base a varios libros, 3 sobre la Segunda Guerra Mundial, publicados por un supuesto historiador, Martin Allen. Allen es la única persona que habría revisado los archivos que contenían el material, y después de un año de investigación, el Servicio de Procesamiento de la Corona decidió que no acusarían a Allen, ya que su estado de salud es frágil. Allen dijo que no tenía ni idea de que esos documentos hubieran sido falsos, que se trata de una conspiración en su contra. Y este caso, lo cierto es que ha generado un pequeño escándalo y varias críticas a los archivos nacionales, que han tenido que introducir debido a esto patrullas y cámaras de seguridad en los salones de lectura. aunque bueno, aseguran que se trata de un único caso, pero es que son archivos que atesoran 1000 años de historia. Destacaban las notas que en sus paredes hay documentos que van, por ejemplo, desde Guillermo el Conquistador hasta los testamentos de Nelson, pasando por el de Shakespeare, en fin, importantes figuras. Y desde luego que el poder llegar ahí y falsificar los documentos pues es muy preocupante, y sobre todo cuando lo hacen personajes como este Martin Allen, para reescribir la historia como a ellos les place y seguramente utilizarlo con fines bastante poco nobles. Seguimos, la memoria en este caso reconocida desde Israel.
El alcalde de Tel Aviv, Ron Uday, anunció que en el Meir Garden de la ciudad se levantará un monumento que honrará a las decenas de miles de víctimas gays que sufrieron la persecución de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Uday declaró que 250,000 de homosexuales fueron perseguidos durante el Holocausto y decenas de miles de ellos fueron asesinados debido a que los nazis consideraban a la homosexualidad como una desviación. En los campos de concentración donde fueron puestos en cautiverio, los hombres gays estaban obligados a usar un triángulo rosado, mientras que las mujeres lesbianas debían usar un parche negro.
Tal y como explicó el alcalde, los planes para la creación del monumento fueron iniciados por Itay Pinkas, que es un activista gay que además es miembro del Consejo Municipal de Tel Aviv. El monumento será el primero en Israel en conmemorar a las víctimas gays. Existen otros en varias ciudades del mundo, no muchos. Hay uno en Sydney, en Copenhague, en Berlín y en Ámsterdam. Es una pieza que ha sido diseñada en forma de triángulo y en él nombres de las víctimas se verán escritos. Así lo presentó el alcalde. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Pasamos a hablar de cultura con Ana. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Gracias, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame qué me traes.
Sí. Primero traigo una noticia de Cáceres. Uh-huh. Hay un centro de turismo rural que también organizan así tipos de cosas culturales y de idiomas. Planean para el mes de junio un curso de verano así intensivo de hebreo.
¿En Cáceres?
En Cáceres, en la villa del Jerte, del 15 al 29 de junio.
Es muy interesante esto, pero me llama la atención en Cáceres, ¿no? Porque luego no puedes salir a comprar el pan en hebreo, pero ¿por qué en Cáceres?
Pues porque querían, hay gente que para ellos es más fácil llegar a Cáceres que ir a Israel.
También es verdad.
Entonces, se trata de un curso así muy intensivo que no solo vas a aprender hebreo desde cero, así 4 horas todos los días, sino va a haber actividades complementarias, porque ya sabes que en Cáceres hubo una presencia judía importante. Entonces así también los alumnos pueden aprender cosas sobre el entorno sefardí. El lugar se llama Casa Betona, lo pueden ver más información en la página de internet, que es Betona, que se escribe con TH, BetonaInternational.com.
¿Cómo es? Perdona, B-E.
BetonaInternational.
Betona Internacional y Betona con B de burro y H intercalada.
Eso.
Bueno, entre la T y la O. Y,
exactamente.
Además se puede ir al Valle del Jerte, que es muy bonito. ¿Qué más cositas?
Otra cosa de Italia. Ya les había hablado aquí de la Feria del Libro de Turín, que se acerca, creo que empieza el 8 de mayo, de hecho, sí, mañana empieza. Y les había comentado hace unas semanas que, como sabemos de todas las ferias de libros que invitan a Israel a ser el país invitado por los 60 años, pues obviamente salen todos los boicoteadores.
Los boicoteadores profesionales.
Sí, bueno, de eso ya los conté. Ajá. El problema es que las cosas se están agravando y se está poniendo más serio que los boicoteos que ya hemos visto en otras ferias, porque justo el 1 de mayo, la semana pasada, unos grupos de unos centros sociales, que son así unos activistas importantes, obviamente con influencia de unos grupos de pro-palestinos, salieron a la Plaza San Carlo, que es así como la plaza mayor de Turín, y quemaron las banderas de Israel y de Estados Unidos como protesta para esta feria. O sea, la verdad es que las cosas se están poniendo...
Sí, se van complicando un poquitito.
Sí, así que, bueno, hubo obviamente muchas protestas por esta protesta, pero esperemos que no se agrave la situación, pero...
Esperemos que no. ¿Qué más?
Eso os pasa.
Que queden una imbecilidad, una mera imbecilidad más.
Sí.
¿Y qué otra cosita?
Y por último, les voy a contar que el Estado alemán está ahora en Israel porque están preparando todo un centro para la fundación de la cultura yiddish, tanto en Israel como en el extranjero. Fue una idea de Shmuel Atzmon, que es el fundador y director del Teatro Yiddish Spiel de Israel. Y Alemania le interesa participar, obviamente, en este centro, donde va a haber, aparte del teatro, pues van a tener muchísimas actividades relacionadas con la cultura yiddish, con lo cual me parece muy bonito.
Pues la verdad es que sí, muy bonita noticia. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Masha.
Mañana más.
Mañana más.
Perfecto. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Los esperamos aquí.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es Yom Ha'atzmaut, un día muy importante, y les hablaremos de él. Pero no perdemos de vista lo que está sucediendo en la vida política de Israel. También, mientras se festejan sus 60 años, se viven momentos especialmente complicados para el primer ministro. Les hablaremos de ello. También hablaremos de unos jóvenes brasileños que viajaron en la Marcha por la Vida a Polonia, a Varsovia, y ahí tuvieron un muy feo encontronazo con el hijo del embajador de Kuwait. Bueno, se lo contamos a continuación. También hablaremos de Alemania y de Francia, que toman medidas para luchar contra el negacionismo, algo que no se hace en España. Y posteriormente, Ana nos traerá noticias culturales y que serán, sin duda alguna, del interés de todos. Por ahora empezamos, y empezamos con un cumpleaños.
Israel conmemora desde anoche y por todo lo alto el 60 aniversario de su fundación, con todo tipo de eventos. Anoche, a partir de las 20 horas, los israelíes salieron en masa a las calles para celebrar la creación del Estado de los Judíos, aprobada por las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 en la llamada Resolución de Partición de Palestina, que puso fin al mandato británico en esta región del mundo. Fuegos artificiales, espectáculos artísticos en todas las ciudades, exposiciones históricas y actividades festivas o exhibiciones militares son algunos de los más de un millar de actos con los que Israel ha elegido conmemorar este aniversario.
Además, estos actos se sumarán a un asado que ya se ha convertido en tradicional, en el que cientos de miles de israelíes celebran en parques naturales y bosques y que saturan las carreteras del país durante largas horas, así lo explicaban los medios de comunicación ayer. A diferencia de otros años, el 2008, el 60 aniversario está especialmente marcado por la visita de importantes figuras externas, con gente de carácter internacional, ya que además es una cifra especial, un número redondo, 60 años, así que entre los visitantes que se esperan se cuentan, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, pero habrá jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Exteriores de otros países, muchos que vendrán desde Europa. Y según informaba ayer la agencia EFE, han confirmado la llegada también escritores e intelectuales como Elie Wiesel, Nadine Gordimer, o artistas como Barbara Streisand, que dijo que iba a cantar, pero creo que al final no va a cantar. Nosotros lo último que sabíamos aquí es que no iba a cantar, pero esta información que les estoy dando ahora era de última hora de ayer. Decían que por lo menos iría, y también hablaban de que iría Woody Allen, cosa curiosa también, porque no teníamos noticia, pero bueno, parece ser que va. En fin, les seguimos diciendo si han ido o no. Por ahora les cuento lo que salía ayer en la prensa, lo que no quiere decir que necesariamente sea cierto. Y también se esperaba un empresario, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que por cierto hay una contencioso en Facebook entre israelíes y palestinos, pero esto no se lo voy a contar hoy, no lo vamos a ver hoy, seguramente hablaremos de ello mañana. De lo que vamos a hablar hoy es del problema al que se enfrenta Olmert y que los medios israelíes están que trinan.
Varios medios de comunicación israelíes apelaron ayer la decisión de un tribunal de prohibir la difusión de informaciones sobre la investigación policial abierta por corrupción contra el primer ministro Ehud Olmert. El diario Yediot Aharonot explicó en su versión digital que los medios presentaron una apelación ante la Corte de Distrito de Tel Aviv contra la orden emitida la semana pasada por un tribunal, después de que Olmert y una de sus colaboradores más cercanas, Shula Zaken, fueran interrogados por la policía. Los demandantes han pedido a la Corte una sesión urgente para que se les permita cuanto antes revelar a su público detalles sobre la investigación.
Bueno, Mariv, del diario Mariv, que es uno de los más importantes, creo que es el más leído, criticaba durísimamente las limitaciones y decía, por ejemplo, que la prensa estadounidense informa sobre este mismo caso. Y teniendo en cuenta que no hay límites en Internet, pues es muy absurdo que la prensa israelí no pueda informar, pero los lectores se puedan informar ellos a su vez en la prensa norteamericana a través de Internet. Decía el rotativo, los israelíes tienen prohibido conocer lo que cualquier norteamericano puede leer en los periódicos. El abogado de Olmert dijo que la prohibición de informar hace daño también al primer ministro, dijo que que no opinaban para evitar que su postura sea interpretada como que quieren dañar la investigación, dijo que se atienen a la decisión del tribunal. Les recuerdo que el jefe del gobierno israelí fue interrogado el viernes durante 90 minutos por varios detectives de la Unidad Nacional del Fraude de la Policía en relación con un caso de corrupción del que se sabe poco hasta ahora. Se filtró una información a través del diario Yediot Ahronot que dijo entonces que Olmert había sido cuestionado bajo sospechas de cohecho por haber recibido supuestamente dinero de un empresario americano residente en Israel. Sabremos más poquito a poco. También es probable que estén esperando a que pasen los 60 años, porque es una difícil manera de festejarlo con el primer ministro siendo investigado. Y si recuerdan, ayer hablábamos de que incluso se sospechaba que Olmert, si todo salía tal y como se teme, tuviera que dimitir. Recuerdan, ayer hablábamos de las posibilidades de que Tzipi Livni tomara las riendas del gobierno. En fin, esto es ir un poquito lejos, y más en días de celebración en los cuales hay que evitar plantearse estas cosas negativas. Más cosas. Les hablamos de un muchacho que retuvo a tres jóvenes judíos y que resultó ser el embajador de Kuwait, el hijo del embajador de Kuwait en Polonia.
El ciudadano árabe que retuvo a tres jóvenes brasileños judíos en un hotel de Varsovia resultó ser hijo del embajador de Kuwait en Polonia, según informaron medios locales, que además aseguraron que el kuwaití se encontraba ilegalmente en suelo polaco ya que tenía un visado caducado. El agresor, Mohamed A., de 23 años, fue detenido el martes por la policía en estado de embriaguez, tras mantener encerrados a tres ciudadanos brasileños en una habitación de un hotel del centro de la capital polaca, donde aseguraba disponer de explosivos suficientes como para hacer saltar todo por los aires. Los jóvenes retenidos fueron inicialmente identificados como israelíes, aunque finalmente se confirmó que se trataba de tres turistas provenientes de Brasil y de religión judía.
Además habían viajado hasta Polonia para visitar los campos de exterminio nazis, para conocer la historia de un país en el que antes de la Segunda Guerra Mundial existía una de las comunidades judías más importantes de Europa. Y desde luego no es grato el recuerdo que se llevan, ya no solamente por lo que visitaron y por el pasado, sino por el presente, por esas horas o el tiempo que hayan estado retenidos y amenazados por este joven kuwaití. Los agentes desalojaron inmediatamente el hotel y había unas 100 personas, no encontraron ningún artefacto explosivo, entraron sin problemas en la habitación en la que el detenido parece ser que presentaba un muy alto porcentaje de alcohol en la sangre. Los jóvenes se encuentran perfectamente bien, así que no fue más que un susto, pero era bastante, se lo podían haber ahorrado perfectamente. Más cositas, seguimos. Les hablamos ahora de la lucha contra el negacionismo fuera de España.
El Ministerio del Interior alemán anunció ayer la prohibición de dos organizaciones de extrema derecha en el Estado Federado de Renania-Westfalia del Norte por negar la Shoah. Fuentes del Ministerio, dirigido por el cristiano-demócrata Wolfram Schäuble, confirmaron que se trata de la Asociación para la Rehabilitación de los Perseguidos por Negar el Holocausto y de la Sociedad Collegium Humanum, ambas de carácter neonazi. Según explicaron desde el Ministerio, estas dos organizaciones eran observadas de cerca en los últimos años por los servicios de espionaje interno alemanes.
Y la prohibición se fundamenta en el tercer párrafo de la ley alemana de asociaciones. Así lo explicaron. Las organizaciones negan de forma continuada el genocidio nazi contra millones de judíos y de este modo, tal y como ha explicado la fiscalía alemana, han infringido la ley. El mismo Schäuble calificó a los grupos de reducto de individuos que niegan el holocausto. Son grupos, uno de ellos, el Collegium Humanum, se fundó en los años 60, supuestamente es una oficina de información y ayuda para todos aquellos que niegan el holocausto y que desde hace años mantiene una estrecha colaboración con la otra asociación, aquella que les decíamos que es la de los damnificados, la que lucha por los damnificados por negar el holocausto. La orden de prohibición anunciada ayer se dirigía también contra otro grupo, Bauernhilfe, que es ayuda a los campesinos, integrado dentro de este grupo de Collegium. El ministerio anunció además el registro llevado a cabo en cerca de 30 dependencias pertenecientes a varios grupos de extrema derecha de todo el país en busca de material comprometedor. Pues nada, que se vengan a España, el negacionismo es legal. Y que se venga con ellos el siguiente protagonista de la próxima noticia.
Un fiscal francés ha abierto una investigación al líder de la extrema derecha Jean-Marie Le Pen después de que reiterara su afirmación de que las cámaras de gas nazis eran un detalle de la historia, dijo el martes la oficina del fiscal. Un portavoz de la Fiscalía de París comunicó que la investigación se ha abierto por cuestionar crímenes contra la humanidad e incitar al odio racial. Le Pen ya recibió una multa de 183.200 euros en 1987 por haber banalizado la Shoah.
Pues qué decimos de Le Pen, que no se haya dicho ya, es un personaje conocido, un hombre caracterizado por su antisemitismo, su xenofobia, su racismo. Ya ha tenido varios problemas legales, ha sido incluso encarcelado, ha tenido grandes multas, ya que negar el holocausto en Francia es punible con multas o con encarcelamiento. Y en 2002 hubo un momento de verdadero terror en Francia, fue cuando, debido entre otras cosas a la abstención, Le Pen llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que bueno, que afortunadamente en las últimas elecciones sufrió un golpe aplastante en los comicios presidenciales, terminó cuarto con un respaldo de menos del 11%, los peores resultados desde la votación que tuvo desde el 74. Y desde entonces Le Pen ha tenido que poner en venta oficinas centrales de su partido, su coche incluso, su coche blindado, para intentar reducir sus deudas. Y suponemos que si consiguen condenarlo por negacionismo y tiene que pagar otra deuda, pues tendrá que vender alguna otra cosita más. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, bastante bien. Cuéntame ahora
pues
mejor.
Mira, hoy como es cumpleaños, traje solo buenas noticias.
Bueno, bien, este es de agradecer.
Nada de antisemitas, ¿no? Ni este tipo de cosas, no, hoy no.
Vaya, ¿qué tenemos?
Otros días que hay suficiente, no te preocupes.
¿Qué tenemos de cositas buenas?
Bueno, pues bueno, todo este mes tenemos muchas actividades que tienen que ver con el Día de la Independencia, pero uh-huh. Bueno, en esta ocasión les contaremos de dos. El 11 de mayo podrán ver un partido especial entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv de baloncesto. Se llama Partido de Leyenda.
Bien, el 11 cae en...
Es el domingo.
Domingo.
En Toledo.
Ajá.
Pero no es así un partido cualquiera. Lo que hicieron es traer a los jugadores legendarios de, por lo menos yo no conozco los españoles, pero los israelíes como Miki Berkovic, Doron Jamsi ya están retirados. O sea,
ah, no son los de ahora.
Eran las estrellas de los 80.
Ah, y a ver quiénes están en los españoles.
Y los españoles están Juan Antonio
Corbalán,
claro. José Biryukov, Rafa Rullán.
Bueno, yo es que tampoco soy una gran...
Fernando Romay.
Ah, Romay sí me suena. Bueno, sí, es decir, sí sé quién es.
Sí, y bueno, de los israelíes también Olsi Perry, Moti Aroesti, o sea, son los grandes nombres de los 80. Muchos de ellos ni siquiera juegan ya, pero hicieron así como un homenaje a dos grupos así, los legendarios de España y de Israel.
Qué bonita iniciativa.
Muy bonita, de Casa Sefarad Israel, hay que decir.
Pues muy bonita iniciativa de Casa Sefarad Israel.
También va a haber un concierto para ellos, van a visitar la sinagoga del Tránsito de Toledo y hacer así para juntarlo también con actividades culturales de Toledo para que conozcan.
Bien, más cositas.
Sí, sí. El 13 de mayo, que es el próximo martes. ¿Martes?
No, sí, el 11 es domingo. Ah, claro, sí, 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 el martes.
Se inaugura en Madrid, en la Galería Blanca Soto, una exposición del artista israelí Eliezer Sonnenschein. Él es un artista bastante conocido ya, ya estuvo en muchas bienales de arte muy importantes en todo el mundo, ya presentó su obra en Nueva York, en Berlín y muchos otros lugares. Es de la escuela de Bezalel en Israel, la escuela de arte más, de las más destacadas. Tiene un estilo muy curioso, crea así como unos mundos que supuestamente parecen perfectos, pero obviamente es ilusión, así combina cosas personales con políticas, es muy, muy interesante.
¿Lo conoces?
Sí. Ajá, bueno, su obra.
Sí, la obra. Ya.
Sí, no, la verdad es que sí, es de los artistas
no conocía.
Contemporáneos más interesantes que hay ahora. La Galería Blanca Soto está en la calle Alameda 18, eso está muy cerca del Museo del Prado en Madrid, y pueden verlo a partir del martes.
Pues dan muchas ganas de verlo, desde luego, pues sobre todo sí, por lo que has hablado de...
Y ya les voy a adelantar que para el nuevo programa de arte que empieza la próxima semana, yo estoy tratando de conseguir algo, de hacer un programa sobre él, estamos en eso.
Tenemos programa de arte.
Vamos a tener a partir de la próxima
semana. Nos alejamos de las noticias culturales, no. Nos quedamos aquí, pero más programa de arte.
Con más cosas.
Con más cositas. ¿Y qué más?
Y por último, una noticia que salió ayer. Ya sabes que hay prácticamente todas las cosas se pueden hacer ya virtualmente por internet. Y ahora también puedes hacer los estudios de una yeshiva en internet sin salir de casa. Simplemente entrando a webyeshiva.org. Y ahí, o sea, está hecho realmente como con clases y hay rabinos que
examen,
dan
¿no?
clase y les puedes hablar con ellos en chat y cosas así. O sea, está
y te examinan después.
Todo, porque... todo, claro, y pagas matrícula y todo. O sea, son estudios,
o sea, es como ir a la universidad.
Como ir a la universidad online, que ahora también ya
también
hay
se
muchos...
puede hacer eso.
Y ahora se puede hacer yeshiva online.
Yo me había quedado con la UNED, que estudiabas en tu casa y llamabas por teléfono.
Sí, a distancia, eso es otra cosa. Pero ahora ya hay muchos másters en el mundo que los puedes hacer de donde sea. Y ahora también puedes estudiar sobre la Biblia.
Bueno, pues mira qué bien. Más posibilidades para los que estén interesados. Ana, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana.